Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Everybody wants to know that. The moment I heard, I was making myself a cup of tea before lunch. Somebody on the phone, you know, these days you get these cold calls, and I thought this is another one of them. And I picked it up, and this guy said, hello, you have won the Nobel Prize for Literature. And I said, come on, get out of here. Leave me alone. But he talked me out of that and gradually persuaded me.
Mario Delgado Paraín, hablando con un medio inglés sobre el premio Nobel.
Salí de acá, no me joda. ¿Qué me voy a ganar el premio Nobel de Literatura? Qué lindo ver así, que lo llamaran desde Estocolmo. Sí,
porque esa sorpresa
a un negro a Paraín.
¿Se podría dar, a un uruguayo podría aspirar a un Nobel como de Querusa, como este de Tanzania? ¿Dónde era este?
Bueno, arrancamos con mucho respeto por lo que veo, sí, por la figura de Abdul Razak Gurna. De
Tanzania.
Sí, de Zanzíbar, bueno. Para ser concretos.
Pero Tanzania no se llama más Tanzania.
¿Eh?
¿Por qué se llama Tanzania?
Sí.
¿Está no cambió de nombre?
No, ese.
¿No entró dentro de los países africanos que cambiaron de nombre de un momento a otro?
No, de hecho Tanzania es el nombre de esa república que reúne a Zanzíbar con Tanganica.
Es de ahí.
La ex Zanzíbar. Tanganica era muy recurrente, claro. en el humor
exacto,
africano.
Todo recordamos Tanganica porque estaba
presente. El Congo Belga y Tanganica eran las dos referencias africanas, ¿no?
Ahí va.
Te viniste en Tanganica, ¿no? A ver, ¿cómo decís eso? Se corría mucho.
Sí.
Yo creo que sí que podría ser posible en la medida en que...
Un Tomás de Mato, un día podría recibir una...
Bueno, Tomás de Mato no.
No, sea, bueno, justamente, ¿no? La familia de él, o sea, no se le da...
No. El Nobel es en vida, un negro Mario Delgado sí podría ser. Uh-huh. En ese afán que tiene a veces la Academia Sueca de sorprender, ¿no?
Uh-huh.
En ese sentido...
Fue una sorpresa.
Claro, en ese sentido no podemos...
Yo lo veo más a Carlitos Páez por mi otra cordillera.
Pero no es por un libro, Juanchi, todavía no aprendieron eso hace 5 años
obra.
Que vengo todo.
¿Es por la obra?
Es por el conjunto de la obra.
Tiene tres libros. Tiene tres libros y perdón, y se cayó en la montaña.
A ver,
este Abdul Razamán Gadanga, ¿dónde se cayó?
Desde ahí, del escritorio.
Entiendo que todos los países africanos tienen muchos problemas para hacer un marco generalizante, como nos gusta hacer con África.
Te dejo deberes para los próximos minutos. Tenés que ensayar esa frasecita que suele acompañar la designación del premio, que la Academia comparte cuando anuncia al ganador por su y los méritos allí. Esa gran diferencia que la obra de esta persona ha hecho para las letras universales. A ver qué te sale para
Carlos.
Sí. Ya que son los minutos finales del programa, consigna.
Bien.
Concurso de injurias para la Academia Sueca primero y después para la RAE. ¿Les parece bien? A ver quién se luce con la mejor injuria, el mejor insulto para estas instituciones.
Vamos a desarmar a estas dos instituciones.
Bueno, Fernando con toda la hazaña a pegarle.
Bueno, no vengo a pegarles yo, vengo a recoger algunas críticas que he leído por ahí. Uh-huh. Primero que nada, breaking news.
Sí.
Atenta, ¿no? Receptiva, sensible a las muchísimas críticas que ha recibido en los últimos días vía redes sociales, vía artículos de opinión. Bueno, la Fundación Nobel ha anunciado ya un giro radical en sus prestigiosísimos premios, los premios que financia desde hace más de un siglo, cuya designación encarga a prestigiosas instituciones como la Academia Sueca de Letras a partir de 2022. Entonces, tenemos la noticia ahora en todos los portales, no más Nobel de Economía, ni de Física, ni de Química, ni de Medicina, ni de Literatura, ni de La Paz. ¿Quieren saber cuáles van a ser los nuevos premios?
¡Apa!
Adaptados a...
Pero eso es una fake news.
Es una fake news. Mirá, se vino de picaresca.
Sí, con The Onion.
The Onion.
Estás leyendo The Onion.
Lo que pasa es que es muy difícil lograr que ustedes me tomen en serio, pero por cómo se toman todos los temas, ¿no? Premios adaptados a partir del año que viene, declara la vieja fundación, creada por el bueno de Alfred Nobel en el amanecer del siglo XX, a esta nueva, compleja, fascinante realidad.
¿Qué figuras, no? Pienso. Nobel y Gonzalo Sobral, que es un poco el creador de los Iris. O capaz que me equivoco.
No sé, no vamos a llegar a las 7 de la tarde.
¿Qué inventó Gonzalo?
Bueno, Cataratas de Miguelitos.
Los premios Iris. No
bueno, pero antes, como famosamente Nobel inventó la dinámica.
El marketing ecológico.
Bueno, ¿quieren escuchar las nuevas categorías o no, caramba?
Sí, por favor.
Habrá premio Nobel de Ciencia y Tecnología,
ajá,
de Ciencias Sociales y Feminismo, de Periodismo, Comunicación y Redes Sociales, de Artes y Videojuegos, de Deportes y Aventura. ¿Qué
mentira,
les parece?
Mentira, Fernando, mira, se te ensanchan las narinas, sí, cada
no,
vez que
no sabe mentir bien, Fernando, no, eso es la verdad.
La audiencia bueno, no te ve tu rostro.
Está bien, pero la inspiración de estas groseras mentiras que acabo de decir sí es muy real, ¿no? Mm. Y mira algunas de las repercusiones de estos premios Nobel de 2021, ya decía así en las redes sociales, en los portales de noticias, bueno, en programas de radio, porque nos quejamos mucho de los premios Nobel, pero desde muchísimos espacios, medios, nos seguimos haciendo eco de la noticia, ¿no? De hecho, los grandes medios, todos los grandes medios del mundo están ahí para dar la noticia en el momento en que se anuncian los ganadores.
Claro.
Así que, en todo caso...
Todavía tienen muy buena reputación.
Bueno, por lo menos se les da mucha bolilla. Que incluso tal vez sería lo primero que habría que hacer si es que efectivamente estamos de acuerdo en que hay que dejarse de joder con el Nobel.
No. Hay que dejarse de joder con
bueno,
el Nobel.
Bueno, no sé, pero mucha gente me parece que piensa eso.
Es el único momento del año donde tenés una certeza de agenda. O sea, es que esa semana tenés por día un Nobel y tenés 15 minutos de relleno en un programa de una revista. Así que no te metas con el Nobel.
Bueno, ¿quieren saber algo en breves minutos sobre Abdul Razak Gurna? Tanzano, radicado en Inglaterra hace ya 40 años. Merecedor, entonces, del más famoso de los premios literarios, según, insisto, porque está bien aclarar, no todo el mundo sabe cómo opera este premio, no es exactamente la Fundación Nobel que le da el premio Nobel,
sino la Academia Sueca.
Exacto, la Svenska Akademien, la Academia Sueca, que es una cuestionada institución.
Tapada de cuestionamientos por incluso acoso sexual de
en
por
2018.
Parte de sus integrantes.
Gran escándalo en 2018 por... Un caso, sí, muy complejo, además, porque abarcaba varias situaciones de abuso sexual y, además, tráfico de nombres de los nominados. Es decir, también había un tema de dinero, de por medio, muy 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 serio.
Llegó la corrupción a la Academia Sueca.
Bueno.
Fuerte.
Sí, todo ese secretismo a propósito de los nombres y todas esas apuestas que mucha gente se las toma para la broma, bueno, tienen su costado serio también. Bueno, sí, una institución entonces denostada, sí, por además por su desagradable imagen monárquica, ¿no? Y de vieja normalidad, si quieren, de conservadurismo muy siglo XX, y que sin embargo no parece haber perdido, por lo menos por ahora, la parte sustancial de su influencia, ¿no? Acá estamos todavía diciéndole que sí a la difusión del premio Nobel. Entonces, bueno, esto también digamos, lleva algunas reflexiones, ¿no? Porque quienes se quejan de este premio no tienen en cuenta que, en definitiva, el premio Nobel no es Google o Facebook o la FIFA. Es decir, en sí mismo no es poderoso el premio Nobel.
No.
Ha construido un...
Fue un arma política.
¿Fue?
Sí, sí. Bueno, hoy ya no tiene tanto sentido. En el contexto de la Guerra Fría tenía más sentido.
Ha pasado por muchas etapas, eso también es interesante considerarlo. Supo ser un premio más...
más progre.
Humanitario y idealista. Tuvo su etapa más manifiestamente política, ¿sí? Cuando se lo usaba, por ejemplo, se lo dieron a Boris Pasternak, ¿no? Perseguido por la Unión Soviética para decir, miren a este pobre señor, iluminar, digamos, el mapa político en un cierto sentido. Y hoy tal vez se presenta como un premio que aspira a lo políticamente correcto, ¿no? Aspira a un mensaje integrador, un poco en la línea de lo que discutíamos el otro día sobre la revista Rolling Stone. Pero bueno, que en cualquier caso, insisto, no tiene poder en sí mismo, sino que ha construido un poder a base de paso del tiempo y de digamos, asimilación cultural, que en todo caso habría que desmontar entre todos, ¿no? Insisto, ese director del New York Times que dice, ¿saben qué? Este año no vamos a dar la noticia del premio Nobel cuando se la conoce.
Pero vos decís que no es válida la elección de los ganadores, porque vos te centrás en la literatura.
Y bueno,
yo no sé cómo son los mecanismos para la selección del premio de química, por ejemplo.
Se los encargan a distintas instituciones especializadas los premios.
¿Suecas o de todo el planeta?
No, bueno, el de Paz es en Noruega, ¿no?
El de Paz es en Noruega.
Claro, sí. Pero sí, es un premio eminentemente escandinavo.
Es un premio noruego, entonces el de Paz está muy circunscrito a a unos pocos, entonces.
Bueno, la
cero validez.
Yo puedo hablar por el Premio Nobel de Literatura. Es un grupete de lingüistas, historiadores, poetas, todos suecos.
Todos suecos.
Todos suecos, que leen en principio en varias lenguas, eminentemente en inglés, para, digamos, absorber a través de traducciones, por ejemplo, literaturas africanas o asiáticas, y que, bueno, toman esta decisión que en este 2021 vuelve a recaer, si bien sobre un escritor sí de origen tanzano, sobre la lengua inglesa. Este es un britanizado, este es un inglés, básicamente.
Pero yo me imagino que la Academia Sueca, con el paso del tiempo, se habrá convertido en una de las academias más potentes del planeta, justamente porque recae sobre ellos el tener que elegir año a año un Nobel de Literatura. O sea que, de por sí se debe ser una academia prestigiosa por el simple hecho de tener que...
Desde luego.
Y reforzada institucionalmente y con recursos humanos, me imagino.
Vive para eso la Academia Sueca.
¿Y para eso? Entonces,
sí, para bueno, las conferencias, se ocupan durante el año, pero trabajan leyendo para el Nobel porque, bueno, tienen un gran patrimonio abstracto allí, ¿no? Bueno, Gurna es el quinto escritor africano que se anota el Nobel. África supera de ese modo a Sudamérica en premios Nobel, si quieren hacer esa competencia. Sudamérica solo guarda en sus vitrinas el prehistórico de Gabriela Mistral en los años 40, el de Neruda en el 71, el de García Márquez en el 82 y el más reciente, el de Vargas Llosa, en 2010. Wole Soyinka, el nigeriano que escribe en inglés, el primero, Nobel del 86, los sudafricanos Coetzee y Nadine Gordimer, que por supuesto también escriben en inglés, y el egipcio Naguib Mahfouz, que es el único de todos ellos que escribe en otra lengua, escribe en árabe. Los cuatro ganadores, ¿qué dice la audiencia?
Lo voy a comentar porque tiene que ver un poco con todo esto que venimos hablando y tiene que ver con tu columna pasada de una noticia que acaba de dar la Rolling Stone hace algunas horas.
¿Qué pasó con Aretha Franklin?
No, tiene que ver con los Rolling Stones.
Ah, con los Rolling Stones, bueno. Con el tanzano britanizado, entonces, Abdul Razak Gurna, llegamos a cinco escritores africanos novelizados. Es un premio maravilloso, lleno de grandes autores, dijo Gurna cuando le dieron el premio, que además, como escuchábamos en el audio, pensó que lo estaban jodiendo cuando lo llamaron. Bueno, tiene 72 años, nació como Freddie Mercury, como decíamos, en la isla de Zanzíbar.
Freddie Bulsara era Freddie Mercury.
Claro, hay que recordar ese dato biográfico, sí, ahí en frente a Tanganica, al este de África Central, en el año 48. Rajó a Inglaterra como refugiado cuando tenía 18 años, después de que el poder político africano, gran revuelta y muchas muertes mediante, derrocó al poder árabe que dominaba en los años 60 esa isla. Salió adelante como estudiante y como docente en la prestigiosa Universidad de Kent, donde se doctoró a comienzos de los 80. Y bueno, ahora esperaremos a ver ese fenómeno que se produce siempre que hay un Nobel de estos, sorpresivo, ¿no?, que ilumina un lugar hasta ese momento no observado por nadie, cómo brotan, cómo florecen las ediciones en todos los idiomas. Ese es un fenómeno siempre muy notable, porque entonces es un testimonio muy material de la influencia del premio Nobel, ¿no? Cómo de pronto un escritor cualquiera es uno de los escritores más importantes del mundo. En cuanto a las repercusiones, yo anoté dos que me divirtieron mucho, porque además son opuestas, ¿no? Una vía redes sociales, firmada por una importante escritora argentina, la autora de un libro que se llama La débil mental, que fue muy leído en su momento. Es una novelista argentina radicada en Francia que se llama Ariana Harwicks. No sé si...
No tengo el gusto.
Bueno, Ariana Har, en Twitter la pueden seguir, es muy activa ella y es muy interesante. Dijo, premiar una obra argumentando la empatía y la intransigencia frente a los efectos del colonialismo, los refugiados, los inmigrantes o los sobrevivientes de la guerra, me parece extorsivo. El arte no rinde cuentas a la solidaridad humana, tampoco se somete a las leyes de la época, dice Harwicks, aludiendo a la argumentación que dio la Academia Sueca de este premio, ¿no?, elogiando el trabajo de Gurna a propósito del colonialismo y el postcolonialismo en su tierra, ¿no? Él desde Inglaterra añora muchísimo su juventud, su infancia y la historia de su tierra allá en África, tiene muchas novelas en este sentido. Y bueno, lo que pide Harwicks, entonces, si la interpretamos bien, es un premio más primitivo, más libre, ¿no?, más puramente literario, y entonces con gran margen de error desde el punto de vista de la relevancia social o antropológica de la obra elegida.
Porque no lo leyó, en el fondo. Salta bueno, desde Francia a gritearlo porque no lo leyó.
Bueno, pero no importa que esa. No lo haya leído. Mirá, es curiosa la objeción que pones. La primera persona que le contesta en Twitter uh-huh. es, de hecho, una señora que se llama Julieta Leonetti, que es exdirectora de la desaparecida editorial Poliedro, la única que en su día, en los años 90, se había animado a publicar a Gurna en uh-huh. español, y le dijo exactamente eso. Primero léelo y después opina.
Claro. Capaz que matizás un poco el comentario, que está bien la crítica. Decís, vos, no le puedes dar un premio a una persona por méritos extraliterarios, por el simple hecho de haber nacido en determinado contexto.
La acusaron de racista, Hardwicks, de todo un poco. Ella no dijo nada sobre el escritor, no, no dijo nada, sobre no. la argumentación
no,
del premio.
Le comparto totalmente, ahora. No lo leíste, entonces cállate la boca.
Bueno, pero lo que ella está diciendo
andá,
es...
Andá a opinar en Twitter sobre Macron.
Entonces nos van a premiar a los Alberto. Escritores si acompañamos grandes causas, cuando de pronto esa no tiene por qué ser la misión de la buena literatura.
Porque seguramente aparte de la fundamentación del premio aparezcan las grandes causas, pero también aparezcan los méritos literarios del Tanganyika.
Y bueno, no en los titulares. Pero bueno, está antes de la pausa que hay que hacer... Que no quede sin mencionar la crítica de la que también tomé nota, está en el Washington Post del crítico Jorge Carrión, que bueno, solemos citar en este espacio porque Carrión vuelve ya desde hace 2 o 3 años, cada vez que está el Nobel aparece un artículo de opinión suyo, y él viene pidiendo esencialmente un premio multicultural, un premio feminista, uh-huh. un premio de muchísima conciencia política, deplorando en este caso el europeísmo de este premio que, disfrazado en el hecho de que Gurna es un tanzano, se lo da en definitiva a un tipo que vive en Europa hace 40 años, consagrado por una universidad en Inglaterra, y escribe en inglés.
¿Lo leyó el tanzano o no?
Bueno,
Carrión.
No,
tampoco.
Secundario.
Todos opinando sobre algo que no leyeron.
Carrión pide además un premio alternativo al Nobel, que lo de la UNESCO, que se apoye en la Big Data y en los algoritmos para las designaciones.
Pero que lo haga él y deja a los Nobel tranquilos.
Y que venga a sustituir al Nobel.
¿Por qué tiene que haber un sustituto? ¿Por qué no pueden convivir?
Bueno, hay que hacer una pausa, Sapo, y quiero decir una cosa sobre la RAE antes
bueno,
de
bueno, dos palabras sobre la RAE, ya veré. Desviarse. Una cortita antes de irnos sobre la RAE.
Sí, y ya que lo pedí, quiero por lo menos un mensaje con una injuria para estas instituciones, una que se luzca por su ingenio, por audacia. Este es nuestro grupo de lingüistas favorito, me parece, el que contesta consultas en Twitter, son alrededor de 600 por día, lo tienen.
Sí, yo lo sigo y
por supuesto.
Y le echo alguna consulta.
Aquel que una vez cuando le preguntaron, RAE, ¿por qué si hay amarillo y amarilla no hay marrón y marrona? Y contestó, mire, hay adjetivos de dos terminaciones, como rojo o roja, listo y lista, y después hay otros de una sola terminación, válida para el masculino y para el femenino, como marrón, azul o imbécil, que mucha gente interpretó como un insulto, pero que la RAE salió a aclarar que no, que era una respuesta formal como
el
cualquier
mejor
otra.
La metió bien, La metió bien.
Bueno, ayer aprovechó,
sí.
Porque la gente dice, no, la RAE, bueno, caramba, es una institución, hace su trabajo, pero uno no puede interpretar esto como ligeramente oportunista, ¿no? Uh-huh. Otra, una de tantas consultas a propósito del lenguaje inclusivo, ¿no? Una, se la hacen casi todos los días, ¿no? Siempre las contesta, ¿no? La de ayer fue, hola RAE, tengo una duda. Este famoso lenguaje inclusivo, ¿es una jeringosa o un galimatías? Entonces ya la pregunta venía cargada, ¿no? Uh-huh. Este famoso lenguaje inclusivo, jeringosa, galimatías, ¿no? Y la RAE opta por contestarla. Yo creo que ya hay un gesto en contestar esta pregunta hecha de esta forma, ¿no? Lo que comúnmente se ha dado en llamar el lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gramatical, mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna, ha dicho la RAE, poniendo un nuevo no al lenguaje inclusivo. Uh-huh. Que algunos acompañan y otros rechazan.
Una respuesta polémica.
Y bueno,
del community manager.
Sí.
No, una respuesta que toma partido.
Toma, por eso
en
mismo que era polémica.
Del asentamiento del uso genérico del masculino, sí, sí, sí. Pero no como una forma discriminatoria, como se lo trata de ver desde la posición que fundamentan el uso del lenguaje inclusivo.
Tenemos que volver sobre el lenguaje inclusivo en una columna.
Fácilmente, termino con esto, fácilmente la radio podría decir, miren, estamos viendo qué pasa con esto.
Claro.
Nosotros nos ocupamos de eso, de observar y de cuando algo se normaliza en el lenguaje, ¿no? Se naturaliza en el habla.
Somos entes testigos.
Exacto. Entonces estamos viendo qué pasa. ¿Podrían decir eso? No dicen eso.
No. Impresionante, Fernando. Perdieron todo respeto cuando le dieron el Nobel de Paz a Obama. Te dejo con ese mensaje.
Me gustó, me gustó.
Nos vamos, tiene 3-0. Hasta mañana. Chau, chau.
Sin desviarse.